¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 13 de marzo del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos con los títulos. Samsung supuestamente lanzaría el Galaxy Z Flip 6 con una pantalla más grande y alguna que otra característica que ahora les voy a contar. Spotify agrega videos musicales en 11 países, pero no en Estados Unidos. Raro, ¿eh? Siempre pasa primero ahí. Blue Sky quiere que los usuarios creen y ejecuten sus propios servicios de moderación. Esto, la verdad, me gusta y mucho. Algo que no va a gustar, seguramente, tiene que ver con Estados Unidos y el posible bloqueo, escuchen bien esto, el posible bloqueo de TikTok en Estados Unidos. Algo que se reflotó esta semanita. Ya se puede utilizar de forma gratuita el modelo GPT-4 Turbo de Copilot, ¿no? La inteligencia artificial de Microsoft y OpenAI. Y un tema que me olvidé ayer, lo dije en el inicio y me terminé olvidando de contarlo, tiene que ver con que Xiaomi eliminó una de las características que muchos usuarios utilizaban. Se lo dejé medio ahí, ¿no? O sea, medio como para que lo piensen, ¿no? Pero bueno, ahora les cuento de qué se trata. En el día de hoy, dos cosas. En principio, el video del día tuvo que ver con mi opinión sobre los influencers. Creo que son argentinos. Esperen que ahora me saco. No me acuerdo cómo fue la pregunta. No, influencers sí, pero obviamente hablaban de Argentina. Y bueno, explico, como bien lo digo, yo sé que estas cosas molestan. Y me parece que la pregunta de la semana le voy a tener que cambiar el nombre y ponerle Haciendo Amigos con Ariel, porque la verdad, y ahí estuve mirando las preguntas que me hicieron hoy miércoles y son una peor que la otra. Evidentemente, o quieren que vaya por la calle y que me insulten y me digan de todo, o no sé, quieren un sincericidio. De hecho, me volvieron a preguntar algo parecido a esto que tiene que ver con los influencers. No voy a decir quién, pero no importa, me volvieron a preguntar esto y algunas otras cosas. Hay una pregunta muy complicada, se las adelanto. Tiene que ver con Tierra del Fuego, la fabricación de Tierra del Fuego. Ahí me voy a meter en un lío. Bueno, a ver, ya me he metido en ese lío, o sea, lo he hablado el año pasado, eso me generó que inclusive la cámara que nuclea las empresas en Tierra del Fuego se contacte conmigo para tratar de reunirse y explicarme por qué esto, por qué el otro y por qué está bueno que se fabrique en Tierra del Fuego y por qué es óptimo y por qué, y en definitiva, me van a mentir porque no hay absolutamente nada positivo en eso. Lo único positivo que le puedo ver, les voy adelantando, ¿no? O sea, les voy adelantando en el video, voy a ser más corto, obviamente en la pregunta son 59 segundos, así que voy a tener que ser mucho más corto. Les voy a adelantar, yo creo realmente que los países tienen que producir lo que realmente son buenos para producir. Y tecnología no somos buenos para producir. Sí, tecnología del lado del software, por ejemplo, tecnología del lado de la programación, tecnología, a nivel abstracto, yo creo que somos excelentes. No me pongo yo porque no lo soy, pero la gente que realmente el nivel de preparación que hay en ingeniería, en desarrollo, en inteligencia artificial, es muy, pero muy bueno. Me animo a decir que de los mejores del mundo, pero de ahí a construir hardware, a construir equipos, no. Yo entiendo que cuando Tierra del Fuego, o sea, Tierra del Fuego, para el que no conoce Argentina, Tierra del Fuego es como una isla, está abajo de nuestro país, bien, bien abajo. Inclusive, si vas por tierra, tenés que salir de Argentina, pasar por Chile y volver a entrar a Argentina. Y cuando volvés tenés que entrar a Chile y volver a hacerlo por Argentina. En aéreo no pasa eso, ¿no? Obviamente. En avión no pasa eso, pero si vas por tierra, tenés que hacerlo de esa forma, ¿no? Y obviamente, todo lo que tenga que ver con tecnología, o sea, lavarropas no hacen, pero por ejemplo, televisiones, computadoras, tabletas, smartphone, todo lo que salga de Tierra del Fuego va en camión, con lo cual tienen que salir del país, volver a entrar, bueno, toda una historia. Así que, bueno, más allá de todo eso, entiendo que hace 50 años, cuando se hizo la ley para que Tierra del Fuego empiece a ser poblada de alguna manera, porque no estaba tan poblada, es cierto, bueno, o sea, se hizo todo un beneficio fiscal y muchas empresas se asentaron en Tierra del Fuego para empezar a fabricar. En ese momento sí se fabricaba. Bueno, hasta ahí bien. Lo que fue pasando es que la tecnología fue avanzando y las cosas, digamos, de forma constante, no fueron siendo tan rentables, ¿no? Entonces, no es rentable. Imagínense, o sea, yo, digamos, simplemente para darles un ejemplo, Estados Unidos también era muy nacionalista. Estados Unidos fabricaba absolutamente todo en Estados Unidos. Pero llegó un momento, hablo así, no en el aire, sino de memoria, no me acuerdo el año, 70, 80, no sé cuándo, pero en Estados Unidos tuvo un quiebre y empezó a darse cuenta que no le convenía producir determinadas cosas y empezó a producirlo afuera. Y a pesar de que Estados Unidos es un país extra nacionalista, por ejemplo, los productos electrónicos los fabrican en China. Ahora se están abriendo a la India, a Vietnam, pero más o menos para aquel lado siempre, ¿no? O sea, no lo fabrican. Apple, que es la marca sinónimo de Estados Unidos a nivel tecnológico, lo que nos toca a nosotros, que hablamos siempre en Radio Geek, se fabrica en China, en Foxconn de China. O sea, no lo fabrica Apple en China, no, Foxconn, que es una empresa china que fabrica para Apple. Obviamente Apple hace los diseños, Apple hace todo. Entonces, o sea, es una empresa extranacionalista y sin embargo está fabricando en otro lado. Y así ha pasado con un montón de cosas, ¿no? O sea, le ha sucedido a Estados Unidos. Y en la medida que va avanzando el tiempo, los modelos van cambiando. Y si te seguís quedando con el modelo viejo, bueno, empezás a tener problemas. Yo entiendo, por supuesto, que en su momento era óptimo y después de a poco se fue poniendo cada vez más difícil. De hecho, en la era de los 90, cuando teníamos un gobierno, el gobierno de Carlos Saúl Menem, en su momento con la convertibilidad, se traía muchísimo producto importado y bueno, se podía conseguir absolutamente todo. Eso se fue avanzando y hace 20 años, más o menos, que tenemos mercado cerrado, extra cerrado, para supuestamente hacer un proteccionismo completo que tiene que ver con la industria nacional. Pero convengamos que Samsung no es nacional, LG no es nacional, Motorola no es nacional, TCL no es nacional, Hisense no es nacional, la marca que a ustedes se les ocurra no es nacional, son de otras de otros países. Que vengan acá, desarmen, se lo traigan desarmado para que acá lo vuelvan a armar, es como que nos están dando un trabajo, pero todo eso termina complicando de alguna forma al usuario, a nosotros, que estamos comprando los productos, los compramos más caros. ¿Y por qué más caros? Y porque hay toda una historia. A los chinos no les conviene mandar los productos desarmados. Los chinos te los mandan armado, vos lo tenés que desarmar y lo tenés que volver a armar. El que me lo discuta, no me importa. Es así, porque aparte me lo han dicho un montón de empresarios en off, obviamente. Es así, y eso genera gasto. O sea, eso genera gasto. Y además lo estás mandando a la provincia más austral, a la más lejos de todo, donde tiene que viajar de Capital Federal, porque ni siquiera van al puerto de Tierra del Fuego, sino que van al puerto de Buenos Aires y lo mandan por camión hasta abajo, salen del país, vuelven a entrar, después entran de vuelta y vuelven para Buenos Aires para hacer la distribución. Entonces, todo eso es gasto. O sea, no hay vuelta, gasto es así. Esto no pasa por una ideología política, ¿eh? No pasa, esto pasa por una realidad. Una realidad. ¿Yo qué prefiero? Tener un montón de cadena de intermediarios en un producto, o lo prefiero tener lo más puro posible. Y yo creo que prefiero tenerlo lo más puro posible para gastar menos, ¿no? Yo consumidor, ¿eh? O sea, yo consumidor, no importa partido político, consumidor. Siempre estuve a favor de ese tipo de cosas. Y bueno, esto es un poco lo que voy a responder hoy. Pero les quería, a ustedes que me escuchan, tratar de ampliarles un poco la historia, porque obviamente no estoy a favor de la fabricación en Tierra del Fuego por estas cuestiones. Y además venimos atrasados. Miren, fíjense esto. Les pongo este ejemplo fácil. El 17 de enero se lanzó a nivel mundial el Samsung Galaxy S24. ¿No? Se lanzó a nivel mundial. El 20 y pico de enero, o vamos a poner 1 de febrero, ya estaba disponible en todo el mundo para comprarlo, menos Argentina. Se hizo un evento cerrado, bueno, un encuentro, como me dijeron ellos. Se hizo un encuentro cerrado del S24, donde lo mostraron, les regalaron a varios periodistas para que lo tengan, para que lo usen, está todo bárbaro. Y vos entras a la página de Samsung Argentina, porque supuestamente lo fabrican Bristar en Tierra del Fuego, y vos entras a la página y te dice registrate para que te dé más información. El S24 ya llega, hace 2 meses que le pusieron el S24, ya llega, y no llega nunca. Estamos ya a 14, están escuchando esto, y vamos a estar a 2 meses de que se lanzó y acá no está. ¿Y por qué no está? Porque hay un problema, ahí hay una inconsistencia en cuanto a la fabricación del producto. Ustedes me dicen, che, Ariel, ¿no lo puedo comprar? Sí, lo podés comprar. De hecho, si te vas a un importador, está de 1.100 a $1.400. Y el dólar, ustedes más o menos saben que está a 1.000 pesos, con lo cual estamos hablando de 1.100.000 o 1.400.000. 1.400.000 el S24 Ultra. ¿Se entiende? Y el S23 Ultra en Argentina, bajo Samsung Argentina, te lo está vendiendo 2.400.000. ¿Se entiende? O sea, hay una historia detrás de todo esto. Y bueno, y es por eso que todavía no está disponible en el país. A ver, yo entiendo, el S24 es un teléfono de gama tope muy alta. Es excelente el equipo, me encanta el equipo, me encantaron los 3 equipos. Pero por supuesto no es un equipo masivo, no todo el mundo lo va a comprar. Pero, o sea, no les estoy mintiendo. Averigüen ustedes si lo van a ver. Métanse en internet y busquen en Argentina y lo van a ver. Los valores, es una locura. El S23 Ultra se lanzó en febrero del año pasado. 1 de febrero del año pasado. Y en todo el mundo, fíjense que está disponible el S24, que se lanzó el 17 de enero de este año, que es de este año. Entonces, ¿por qué no está? Y justamente porque hay un desfasaje, hay un problema. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Es óptimo? ¿Es rentable fabricar en Tierra del Fuego o no es rentable? A mí me parece que se cae maduro. Este ejemplo puntual que les pongo, les muestro como no es rentable. Y yo prefiero comprarlo en un importador. Lo pago menos de un millón menos abajo y me compro el último. Y además de todo eso me dan factura. Exijo factura y me dan. Yo he comprado equipos, he comprado varios Xiaomi. En dos Xiaomi particularmente compré y me dieron factura. No tuve ningún problema. Caja cerrada, lo abrí yo, perfecto. Factura de por medio, efectivo en la mano y ya está. He comprado, entonces, bueno, ahí quiero llegar, ¿no? Entonces, un poco, entiendo que esto va a generar un impacto negativo en los trabajadores que tiene Tierra del Fuego, o sea, no voy a decir que no, es cierto, no me gusta que la gente se quede sin trabajo, pero tampoco me gusta que yo tenga que trabajar 2 o más de 2 meses para comprar la diferencia de lo que compraría si lo compro de forma importada, ¿no? O sea, 1.400.000 a 2.400.000, 1 millón de diferencia y un modelo del año pasado. O sea, son más o menos 2 sueldos de 500.000 pesos, ¿no? O sea, aquí en Argentina, $500. Vamos a suponer, ganando buena plata, ¿no? 500.000 pesos, no todo el mundo gana esa plata, ¿no? De hecho, se gana mucho menos. Pero bueno, convengamos que pensemos que ganamos 500.000 pesos por mes. Bueno, son 2 meses que yo tengo que invertir más para poder comprar un equipo más caro. Entonces, no me termina de cerrar. No es esa. No está bueno tampoco eso, ¿no? O sea, a ver, no quiero entrar en política. Va de vuelta. Totalmente fuera de contexto del tema político. Y les planteo esto, esta situación. Yo necesito comprar un smartphone, un S24, no es un artículo de ultra necesidad. Pero no sé, con el calor que hizo todo enero y febrero en Argentina, un aire acondicionado, y es un artículo de necesidad. Bueno, lo necesito en mi casa. Una heladera porque se me rompió, es un artículo de necesidad. La tengo que comprar. ¿Y por qué tengo que pagar de más? ¿Se entiende? O un televisor. A mí en casa se nos rompió un televisor, explotó un televisor. Año 2019 lo compramos, no voy a decir la marca, pero explotó. Y tenemos que o arreglarlo o cambiarlo. Y bueno, y ahora tengo que pagar estos valores, pues es una locura, sale mucho más barato afuera. Entonces, se entiende un poco hacia dónde voy. Sigo con temas, y bueno, algo relacionado al Samsung Galaxy Z Flip 6. Recuerden que el Z Flip 5, como el Fold 5, se lanzó en julio del 2023. De hecho, yo tengo un Flip 5, me encanta. Es mi teléfono de uso diario. Y bueno, también me hice una pregunta sobre los plegables. Después les cuento. Le estoy adelantando todo, perdón. Igual, hoy a la noche tienen todos los videos de todas las respuestas a las preguntas que me hicieron disponibles en historias. Y de a poco las voy publicando en videos, ¿no? Y bueno, lo que se dio como filtración del Flip 6 es que va a tener un poquito más grande la pantalla externa. Recuerden que el Flip, al Flip 4 tenía una pantalla chiquita. El Flip 4 tenía una pantalla, el Flip 3 y el 4 tenía una pantalla de 1.9 pulgadas. Era muy chiquita y vos podías ver muy pocas cosas. El Flip 5 la llevó una pantalla de 3.4 en donde vos podés hacer uso de determinadas aplicaciones que yo lo estoy usando. De hecho, ahora mismo estoy grabando con el Flip 5 y estoy viendo la pantalla en la externa, no con el equipo abierto. Y gastas menos batería y un montón de cosas, ¿no? O sea, quizás no haga falta abrir la pantalla. En el cambio, en el Flip 4, por lo general, necesitabas abrir la pantalla, no te quedaba otra. La pantalla interna va a ser exactamente igual, según lo que dijeron, pero la pantalla externa va a ser más grande. Les dije recién que la del Flip 5 era de 3.4 y la del Flip 6 va a ser de 3.9, casi 4 pulgadas. La verdad, interesante la pantalla. Después va a tener el microprocesador Snapdragon 8 generación 3 y va a traer 12 GB de RAM. Recuerden que todos los Flip traían hasta 8 GB de RAM. Este supuestamente va a traer 12 GB de RAM. La pantalla interna va a ser de 6.7. Van a mejorar también el tema de la bisagra. Va a tener también 7 años de actualizaciones. Va a traer las funciones de inteligencia artificial. La cámara principal trasera sería de 50 megapíxeles, una ultra ancha de 12, o sea, digamos, va a mejorar también en eso. La batería también, de 3700 que tiene el Flip 5, te vas a ir a 4000 mAh en el Flip 6, ¿no? Así que, de alguna forma, el equipo va a estar más que bueno y esperemos que le pongan el famoso DeX, porque tiene que tener el DeX. Ninguno tiene el DeX de los Flip, ¿no? O sea, el Flip 5 lo único que tiene diferencia es que tiene el chip para poder conectarlo a la tele y que la pantalla que estás viendo en el equipo se vea en la tele, pero no tiene DeX, o sea, como los S, la línea S, todos tienen DeX. El Flip no, el Fold sí lo tiene. El Flip 4 no tenía ni para que replique la pantalla del teléfono en un monitor o en un televisor o en un proyector. El Flip 5 tiene eso. Pero parece, estaría bueno que el 6 ya tenga directamente. Spotify agrega videos musicales en 11 países, pero no en Estados Unidos. Esto me parece muy raro, ¿no? Spotify en la versión Premium, por supuesto, está introduciendo, expandiendo sus funciones. Y ahora en la introducción de videos musicales, ¿no? Esto es un poco lo que están haciendo. La información se dio a conocer por la gente de TechCrunch, en donde supuestamente el vicepresidente de Spotify, Stan Garmack, director global de experiencia del consumidor, dijo: "Estamos comenzando con un subconjunto limitado del catálogo completo que incluye miles de videos musicales. Dentro de este subconjunto, nuestro objetivo es priorizar una gama, amplia gama de géneros y artistas en nuestros mercados de lanzamiento", ¿no? Parecido a YouTube, parecido a Apple Music. Y bueno, esto es lo que están diciendo. Y los países elegidos hasta el momento ahora son, esto no quita que más adelante estén en otros, Brasil, Colombia, Alemania, Indonesia, Italia, Kenia, Países Bajos, Polonia, Filipinas, Suecia y Reino Unido. Estos serían los países que tendrían este servicio. A mí me pareció interesante. Y algo que no deja de parecerme interesante, y me encantaría que esto además esté en todas las redes sociales, es un sistema de moderación. A ver, si a vos no te gusta determinada imagen, determinado contenido, no es que no te gusta, sino que te hace mal, porque tenés una fobia a algo y no querés verla, o sea, no querés ver las imágenes de ese animal que vos tenés fobia, lo que sea. No hay muchas soluciones, o sea, hoy por hoy en las redes sociales. Pero Blue Sky, recuerden que es la red social de, digamos, del fundador de lo que fue Twitter en su momento. Y bueno, la idea de lo que están planteando ahora en Blue Sky es la posibilidad de crear vos mismos tu propia moderación. Es decir, si a vos te molesta, no sé, cocodrilos, no querés ver cocodrilos porque te da impresión, bueno, vos podés poner un sistema, no sé todavía porque no está disponible, ojo, o sea, tengo Blue Sky pero no está disponible. Síganme si quieren, Ariel M. Core, estoy ahí, en ese lugar. Pero bueno, si vos querés poner que no te muestre cocodrilos, pondrías una excepción en donde diga que todo lo que tenga que ver con cocodrilos no te lo muestre. ¿Se entiende? Y entonces no tenés que hacer un scroll rápido para andar sacando todo lo que tiene que ver con eso. El sistema va a detectar en una foto, en una publicación, lo que sea, alguien publicó relacionado a ese animal, bueno, vos directamente no lo ves. Está bueno, ¿no? O sea, es una buena opción, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente de Blue Sky? Así que también hemos estado construyendo algo más grande, un ecosistema de moderación y herramientas de seguridad de código abierto que brinda a las comunidades el poder crear sus propios espacios con sus propias normas y preferencias. A mí sinceramente me parece genial, genial. A mí, por ejemplo, no me gusta ver animalitos, perritos que hayan pasado por, digamos, por un estado de calle y estén lastimados. Más allá de que después los adoptan y los curan, los perritos están completamente sanos, agradecidos a las personas que lo cuidaron, y es un final feliz, obviamente, pero a mí particularmente no me gusta ver eso. Entonces, si yo tendría la posibilidad, bueno, eso lo bloquearía para no verlo. Por lo general, el algoritmo de las redes sociales va chequeando que si vos no te pones y no te detenés a ver eso, no te está mostrando eso, ¿no? Pero de acá, de esta forma, con este sistema de moderación, vos ya directamente le seteás para que no te lo muestre nunca y vos entrás como si nada a la red social. A mí me parece muy, muy bueno todo esto, y creo que debería estar copiado en todas las plataformas, en todas las redes sociales debería estar copiado. Y hay un problema en Estados Unidos que se destapó nuevamente, porque recuerden, en el gobierno de Donald Trump, cuando pasó lo de Huawei, casi automático pasó lo de BitDance. BitDance es una empresa china que tiene como producto TikTok, ¿no? O sea, hasta ahí estamos bien. Donald Trump dijo que estaba ligado con el gobierno chino, o sea, y bueno, o sea, quería de alguna forma bloquearlo, o sea, para que no esté disponible y que no brinde información de ciudadanos norteamericanos al gobierno chino directamente, ¿no? Entonces, les exigió en su momento Donald Trump que una empresa norteamericana se haga cargo de toda la información que maneja TikTok en Estados Unidos. Quedó en la nada, Donald Trump dejó la presidencia, vino Biden, vino la pandemia, y ahora parece que lo vuelven a sacar, ¿no? Y lo que se está hablando es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley con apoyo bipartidista que podría prohibir TikTok en Estados Unidos. La ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, ¿no? Apunta a aplicaciones consideradas amenazas a la seguridad nacional debido a que son propiedad de adversarios extranjeros. Recuerden que TikTok, el propietario, como bien les decía recién, es BitDance, que tiene sede en Beijing y supuestamente trabaja con el gobierno chino, y que pueden compartir datos sobre usuarios estadounidenses con el gobierno, ¿no? Y lo compartió, por ejemplo, un informe, el medio Variety, que TikTok en múltiples ocasiones ha afirmado que el gobierno chino nunca ha hecho tales afirmaciones e incluso si lo hiciera, TikTok no tiene que cumplir. Esto es lo que dicen. La realidad es que hubo algunas cuestiones relacionadas con algunos periodistas en donde se ha filtrado información y no quedó muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que pasar por el Senado. Si pasa por el Senado y se aprueba, va al escritorio de Joe Biden, el presidente. Y el presidente ya lo dijo que va a firmarlo. Y si lo firma, se va a bloquear TikTok ahí. ¿Cómo podría llegar a no bloquearse? ¿Y qué es lo que dicen? La única salida para que BitDance se deshaga de sus participaciones y del control de TikTok. De lo contrario, podría perder más de 170 millones de usuarios estadounidenses. Este es mi mensaje a TikTok. Rompan con el Partido Comunista Chino o pierda el acceso a sus usuarios estadounidenses. Así lo dijo el representante Mike Gallagher, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Ahora, si se corta en Estados Unidos TikTok, esto va a traer un coletazo a nivel mundial. Ojo con esto, esto va a traer un coletazo a nivel mundial. Y yo no sé si TikTok se va a separar de BitDance, porque en definitiva TikTok es de BitDance. Así que, bueno, veremos cómo se termina dando esto. Y si el proyecto de ley se convierte en ley, BitDance tendrá 165 días para deshacerse de su propiedad. Les voy a pasar el informe para que lo lean completo. Pero tema delicado si los hay. Y bueno, vamos a una cosa más buena. Ya se puede utilizar de forma gratuita GPT-4 Turbo de Copilot. Microsoft y OpenAI trabajan de forma estrecha. Esto ya lo sabíamos. Y Copilot es la versión de ChatGPT sobre Microsoft directamente, ¿no? Y puedes usarlo directamente. Y ahora afirma la compañía de Redbot que el modelo GPT-4 Turbo es totalmente gratuito. O sea, lo que significa que no se necesita ningún plan Copilot Pro para poder usarlo. Está buenísimo eso. Pero tiene una historia detrás a todo esto. ¿Y por qué? Porque al parecer ya casi está desde OpenAI el GPT 4.5 Turbo. O sea que va a ser superior al 4 Turbo que tenemos hoy día. Y ese va a ser pago. O sea, el GPT 4 Turbo hoy por hoy, bueno, hasta hoy era pago. Ahora ya no es pago. Entonces, si OpenAI lanza el GPT 4.5 Turbo, bueno, este va a ser pago. Pero a su vez, esto es un tema de marketing. Mientras más personas utilicen el GPT-4 Turbo de forma gratuita en Copilot, van a estar pensando que el 4.5 es mejor y quizás esto le traccione gente para que pague por el servicio pago. Que en definitiva, si bien es de OpenAI, también Microsoft está en el medio. Es un tema de marketing, chicos. O sea, no es que... Sí, te está regalando el 4.0. Yo por lo general les digo y ya se los afirmo, no pienso pagar, voy al GPT-4 Turbo y a otra cosa. Pero bueno, sé que hay muchas personas que sí lo van a pagar y bueno, es más que lógico y digamos óptimo si lo querés hacer. Che, y antes de contarles la última noticia del día, recuerden que desde marzo arranqué, no es un nuevo proyecto porque no lo es, tiene varios años, del 2017 si mal no recuerdo, pero ahora le estoy dando un poquito más de fuerza con diferentes niveles, un newsletter semanal, un video semanal extendido, información, los podcasts subidos, los videos diarios subidos, va a haber encuestas, va a haber vivos. ¿Desde dónde? Desde Patreon. El Patreon, por supuesto, tiene varios niveles. El primer nivel es gratuito, cualquiera se puede suscribir y va a recibir todo lo que sube de forma gratuita. El podcast, videos y un montón de cosas. Este mes de marzo es medio de transición, donde casi todo va a estar gratuito. O sea, estoy poniendo algo en suscripción, algo gratuito, pero bueno, casi todo está. De hecho, los newsletters están gratuitos y en abril ya no van a ser gratuitos. Entonces tenemos el gratuito, que entras y accesas absolutamente a todo. Te suscribís, eso es gratuito. Te bajas Patreon en Android, te bajas Patreon en iPhone o desde la computadora en el navegador, ¿no? Lo haces. Bajas Patreon la aplicación y si vas a la computadora es patreon.com/arielmcor. patreon.com/arielmcor. Tenés la primera suscripción de $1, que es apoyo, y me ayuda muchísimo, es por mes. Segunda suscripción son $2, tenés el newsletter. Y tenés el podcast y los videos diarios. Tercera suscripción, $5, lo anterior más un video semanal extendido de 10 a 15 minutos. Este sería para los $5, ¿no? Y bueno, esto además va a tener la posibilidad de tener más adelante, cuando haya más gente, lo que sería un streaming mensual, disculpen, en donde voy a estar respondiendo preguntas y todo eso. Así que bueno, esos son los paquetes. Si me quieren apoyar, la verdad se los voy a agradecer mucho. Me ayuda muchísimo. Y lo hacen desde donde, desde www.patreon.com/arielmcor. www.patreon.com/arielmcor. Y me quedaba la última, Xiaomi. Está eliminando una característica que muchos la habrán usado en sus smartphones y que es una de las ventajas que tenés en YouTube Premium. YouTube Premium te permite vos descargarte el video de YouTube, apagar la pantalla, guardar el teléfono en el bolsillo y seguir escuchándolo, ¿no? Bueno, esto también funcionaba en los Xiaomi. O sea, esto estaba y no tenías que tener YouTube Premium. O sea, reproducía el sonido del video con la pantalla apagada, ¿no? O sea, lo permitía y lo hacía como en segundo plano. Bueno, se anunció que esta función se elimina. O sea, van a desactivar la función debido a requisitos de cumplimiento, por supuesto, con YouTube. YouTube no quiere esto porque quiere que use YouTube Premium. Es lógico, ¿no? O sea, es el servicio de ellos. Voy de vuelta, no me paga YouTube, no me paga Google. Y yo sí pago YouTube Premium desde que salió en Argentina, que lo vengo pagando todos los meses y muy contento porque no tengo publicidad, tengo eso, tengo YouTube Podcast, tengo YouTube Music y tengo todas esas funciones y la verdad creo que es bastante óptimo. Yo no recomiendo que instalen ningún tipo de aplicación para hacer este tipo de cosas, sino que paguen YouTube Premium. Ahora, si Xiaomi te lo daba de forma gratuita y bueno, genial, usalo. Ahora ya no te lo da más y te va a empezar a quitar esto, ¿no? Estos cambios van a entrar en rigor en cualquier momento. En este mes van a entrar en rigor y bueno, no vas a poder escucharlo más. Así que si de repente estabas acostumbrado a apagar la pantalla en un Xiaomi y seguir escuchando el video, bueno, cuando apague la pantalla y se te pare el video o no escuches más, acordarte lo que te acabo de contar ahora, que no es una falla de tu teléfono, sino que es algo que Xiaomi está quitando como servicio para tratar de cumplir con YouTube, ¿no? O sea, con Google en definitiva. Que bueno, que ellos lo venden como servicio adicional. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. En Instagram, en X, en TikTok, en Threads, con mi nick de usuario que es @arielmcor, @arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. En WhatsApp, nuestro canal es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.